La palabra de Dios nos enseña y nos muestra lo que Él quiere para ti y para mí. Y cuando hablamos de si Cristo viene o no viene, como algunos dicen que no, otros dicen que no existe Dios, algunos ateos dicen eso, yo te quiero decir algo, Dios existe y Dios te creó a ti también y vendrá pronto por nosotros, los que creemos en Él. 1 Juan 3, 1, 3, en esta versión, la NTV dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que lo somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado qué seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. En este versículo, lo que nos está hablando de que cuando Cristo venga, porque somos hijos de Él, y para ser hechos hijos de Él, dice la palabra, que todo aquel que en Él cree y le recibe, le da el derecho, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios por los méritos de que Cristo pagó en la cruz. Y lo que está hablando aquí, cuando Él nos lleve a su presencia, cuando venga en las nubes, tendremos un cuerpo glorificado y lo veremos a Él tal como Él es. ¿Qué te parece? ¿No te anima eso? ¿No te anima que estaremos junto con Él cuando Él venga por nosotros? La pregunta que muchos se están haciendo y vemos tantas películas es que se habla del fin del mundo. Muchas películas hablan de eso, el fin del mundo, el fin de la tierra, pero nosotros a veces nos preguntamos, ¿cuándo regresará el Señor? Y eso no lo sabemos. Pero una cosa sí podemos tener una certeza, que si Él dijo que iba a volver, va a volver. Si Él dijo que iba a morir en esa cruz por ti, por mí, por la humanidad, y que iba a resucitar el tercer día, y así fue, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, porque Dios lo escribió para ti y para mí. Entonces, algunos están pensando en eventos proféticos y todo eso. ¿Te afligiste cuando viste la luna roja estos días atrás? Bueno, la verdad es que todavía no ha venido el Señor, pero va a venir. Y entonces tenemos que estar nosotros seguros que Él va a venir, porque algunos dicen que es una idea inventada por los religiosos, que Jesús va a volver. Otros dicen que ya vino, y lo vemos lo que la palabra está diciendo, pero Él no ha venido todavía porque ha prometido venir por su iglesia. Entonces, los discípulos que estaban con Él, antes que Jesús fuera crucificado, antes que Jesús fuera llevado al cielo también, le preguntaron a Él y Él no les dio ninguna respuesta ya definitiva, sino que les dijo, no los dejó, lo que le dijo que no les competía a ellos saber el día y la hora que venía, porque estaba en el corazón del Padre, pero que sí iba a suceder. Entonces, nosotros definitivamente tenemos que estar convencidos, así como tú y yo estamos convencidos que por fe recibimos a Jesús y nos convertimos en hijos de Dios, y no solamente esa fe con que damos ese paso, sino que esa fe nos lleva también, cuando tenemos a Cristo, nos lleva a un cambio de mente, un cambio en nuestra vida. Ya no vemos igual como veíamos antes al mundo. Ya no vemos igual aquellas cosas que nos gustaban, aquellas cosas que nos agradaban del mundo. El pecado en que vivíamos antes ya no nos agrada, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos empieza a enseñar cuál es la verdad y cuál es la luz que está ahí. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, te quiero leer porque hay dos cosas que hablan del fin del mundo y si la Biblia habla también del arrebatamiento, habla de la venida de Jesús por su iglesia y también la venida de Jesús cuando venga en segunda vez a esta tierra para hacer juicio. Pero lo que hoy vamos a hablar también es la venida por su iglesia. ¿Te parece? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, Pablo escribiéndole a los hermanos, a los cristianos que estaban en Tesalónica. Siempre ellos estaban preguntando, así como tú y yo nos preguntamos, ¿será verdad que va a venir Jesús? ¿Será verdad que los muertos en Cristo van a resucitar? ¿Será verdad lo que la palabra y los profetas han dicho? Entonces Pablo les escribe y les dice, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él, Señor, para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué te parece? Dice que cuando Pablo está escribiendo a estos creyentes que han tenido familiares, amigos que han muerto, como nosotros tenemos personas, amigos y familiares que estamos viendo que mueren. Porque ese es el destino del hombre aquí en esta tierra, la muerte por causa del pecado. Pero el alma y el espíritu es eterno y ese no desaparece. Ese va a ir a un u otro lugar, ya sea junto a Dios o separado de Dios. Entonces cuando Pablo le está diciendo eso, óiganme, ustedes no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque aquellos que no tienen a Cristo no tienen esperanza de lo que va a suceder después de la muerte. Y Pablo les está explicando que esos, dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros vamos a resucitar en el día que Jesús venga por nosotros. Y que los que hayan muerto primero serán arrebatados y si nosotros estamos vivos, seremos. Si hoy en este momento viniera el Señor, como un abrir y cerrar de ojos, yo te digo, nos llevaría así como estamos. ¿Qué te parece? ¿Estás listo? ¿Tienes tu pasaje? Entonces, lo que él dice aquí, que está hablando, es para que ellos tengan consuelo, para que ellos puedan tener la fe y la seguridad de vivir, como decía 1 Juan, si Jesús era puro, que tú y yo tenemos que vivir también en pureza. Porque ahora ya no somos del mundo, estamos en el mundo, estamos aquí, pero pertenecemos al reino de la luz. Entonces las costumbres y todo lo que el mundo nos quiere inculcar ya no puede estar contigo y conmigo. Entonces cuando seguimos viendo estas promesas de que Cristo viene, y hay dos, nos enseña la Biblia de dos eventos. El evento que acabamos de leer, que es que vendrá y en las nubes, dice que no lo verán los ojos. Y en las nubes Jesús nos va a llevar, nos va a arrebatar, iremos allá. Él no vendrá a la tierra todavía. Ese es un evento cuando Él lleva a la iglesia y cuando también tendremos allá nosotros la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en la boda del Cordero? Yo quiero estar ahí. Imagínate, entonces Jesús y todos aquellos cristianos y hermanos que habían muerto hoy que los vamos a ver también allá en esa boda del Cordero. Entonces, lo que las dos cosas, fíjate, uno, Jesús vuelve por su iglesia, Él no lo van a ver, sino que Él en las nubes va a hacer ese arrebatamiento, primero los que han muerto en Él y luego los que estemos vivos. Luego hay otra segunda evento, que es la venida de Cristo ya a la tierra. Ya no vamos a estar nosotros, ya no va a estar la iglesia, todo aquel que tiene a Cristo ya no va a estar en ese momento. Y entonces cuando está hablando la segunda venida, será conocida por todo el mundo. ¿Sabes que entonces sí, todo el mundo va a ver a Jesús bajando como el Rey y Señor, como el Alfa y el Omega, para traer juicio a aquellos que no creyeron en Jesucristo, aquellos que no creyeron a Dios, que necesitábamos nosotros un Redentor, que no era por obras para que nosotros pudiéramos tener la salvación y el perdón de pecado. Aquellos que no creyeron, aquellos que se burlaron de Jesús, aquellos que se burlaron de los creyentes, aquellos que rechazaron el amor de Dios a través de Jesucristo. Dice que viene para juicio, y entonces fíjate en Apocalipsis 1.7 que dice, cuando está hablando en Apocalipsis 1.7, ya en el libro de Revelaciones dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Oye, qué triste va a ser ese momento, ¿no? Qué triste va a ser ese momento cuando digan, sí, ya me hablaron de Cristo, yo escuché eso, pero no lo creí. Yo quería vivir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo quería vivir el día, yo quería gozar con todo, porque estaba joven, porque tenía que gozar, no podía ser, porque la religión, porque Jesús, es para los que están, muchos dicen que ser creyente es no... Ser creyente dice que es aburrido, pero hay que decir, estar con Cristo Jesús no es aburrido. Entonces, cuando está hablando aquí, en Apocalipsis 1.7, que todo ojo lo verá, eso es Jesús para venir y hacer el juicio para aquellos que no creyeron, y dice, y la tierra habrá lamentación por él. No cabe la menor duda que se trata de la promesa de Dios para todo lo que Él ha prometido. Cristo, fíjense, ha preparado para todo aquel que en Él cree un hogar eterno, un hogar para cada uno de los que creemos en Él. ¿Sabes que en Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3, en esta versión dice así? Juan 14, del 1 al 3. En esta versión dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué te parece? Dice que Él está preparando un lugar para todo aquel que en Él cree. Dice que Él va a volver. Por eso, en la otra versión que tienes tú, si es la Reina Valera 60, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creen también en mí. Porque en la casa de mi papá hay mucho lugar. Y yo voy ahora a preparar lugar para ti. Y te digo una cosa, que voy a volver para que estés conmigo. Donde yo esté, tú estarás conmigo. Por eso es importante que podamos entender que esto, lo que Él está hablando, es el arrebatamiento. Es que Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por los santos. Sabe que cuando hablamos de santo, nos imaginamos a alguien que lo han canonizado, dice, alguien que se supone que murió y alguien tiene que nombrarlo el santo porque ha hecho algo o no sé. Yo te quiero decir algo, la palabra de Dios dice que tú y yo somos santos. ¿Qué te parece? ¿Lo crees o no lo crees? La palabra de santo es apartado para algo especial, santo, apartado para Dios. Y entonces cuando vemos que tú y yo somos santos, yo te puedo decir, hola santo, ¿cómo estás? ¿Lo crees o no lo crees? Dile que está la parte tuya. ¿Cómo está, santo? Tienes que creerlo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no creemos lo que somos, si no creemos la identidad que Dios nos ha dado, definitivamente vamos a ser ambivalentes con nuestros pensamientos. Y el mundo nos va a confundir. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, nadie te puede mover. Ninguna corriente, ninguna filosofía, ningún predicador, ningún nada te puede mover. Por eso es importante que tú y yo sepamos quiénes somos. Y entonces Jesús dice que va a preparar. Y Él está preparándonos a un lugar a nosotros para que estemos con Él. Pero también Jesús es, fíjate, que está hablando para tener todas estas cosas que estamos hablando, que Él vino con Él. No hay otro camino, no hay un mediador, no hay otra cosa que podamos hacer. No es por nuestras buenas obras o porque seamos buenos, porque ninguno de nosotros es bueno. Porque tú y yo, por los méritos de Jesús, Dios nos ve a nosotros santos y nos ve justos, porque Él pagó en la cruz por ti y por mí. No es porque tú y yo seamos mejores o buenos, no, es porque Cristo pagó en la cruz. Entonces, cuando vemos que Jesús es el único camino, en Juan 14:6, Jesús les contestó a sus discípulos, porque sus discípulos estaban preocupados, porque sabían, porque Jesús les había dicho, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo vaya a morir por ustedes. Pero ¿saben qué? Yo pongo mi vida y tengo la autoridad para levantarla de nuevo. Pero yo voy por ustedes a morir. Pero la verdad que ellos estaban preocupados, estaban angustiados. Pero Él dice, no se turbe tu corazón, no te pongas angustiado en tu corazón, si no hay problema. Yo voy ahorita a preparar. Y entonces les está diciendo, cuando alguien le dice, hey Jesús, ¿y cómo puedo saber a dónde vas? ¿Cómo es el camino para llegar a donde tú vas a estar? Y entonces les contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esa promesa, fíjense, esa esperanza de la salvación, esa promesa de que Cristo vendrá, es lo que nos mantiene a nosotros también parados en la roca. Es la que nos mantiene a entender lo que Dios quiere para nosotros. Por eso en Filipenses 2:13 Dios también quiere guardarte. Y en Reina Valera dice que Dios da el querer como el hacer. Y en esta versión dice aquí, Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿No te anima que Dios no te ha dejado solo? Cuando venimos a Cristo no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Consolador con nosotros, el que nos enseña, el que nos guarda, el que nos lleva a un punto de entender lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, cuando está diciendo en la versión otra que dice Él te da el querer como el hacer, lo que está diciendo, que te da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Por eso en 2 Timoteo 1:7 está diciendo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que ni de temor, sino que de amor, de poder y dominio propio. Eso es inherente en ti. No hay excusa, fíjate, no hay excusa de decir, ah, me dominó el pecado. No hay excusa de caer y de que las tentaciones nos despleguen. Porque Él te ha dado a ti y a mí un espíritu de dominio propio, que es inherente. Por eso es importante que no juguemos con el pecado. Es importante que no juguemos con aquellas cosas que sabemos que somos débiles. Dios nos sacó de ahí. Y si Él nos sacó de ahí, todavía tenemos la vieja naturaleza y somos débiles. Y si nos exponemos a eso, sabes, podemos caer. ¿Sabes que estaba en estos días estudiando y viendo? Y entonces decía yo, ¿por qué realmente pecamos si estamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué realmente desobedecemos lo que la palabra de Dios nos dice? Y entonces, viendo la palabra, pude llegar a esto, que tú y yo tenemos necesidades básicas. ¿Sabes que cuando Adán y Eva, Dios los hizo, Él les proveía todo? Las necesidades de satisfacción, las necesidades de identidad y de propósito eran unas virtudes para Adán y Eva. Pero cuando todo lo proveía Dios, pero cuando cayeron en pecado, se volvieron necesidades. Por eso, tú y yo tenemos también necesidad de amor, que nos amen. ¿Cuántos les gusta que lo rechacen? ¿Te gusta que te rechacen? ¿Verdad que nos hieren cuando alguien nos rechaza? Cuando alguien que uno estima nos dice algo, nos hiere. Pero bueno, necesitamos amor. Necesidades básicas también de identidad. Para tener una identidad, tienes que tener cubiertas todas las necesidades. Entonces yo me ponía a pensar que como el diablo conoce nuestras debilidades. Y Él sabe cuando alguien, un pecado como adicción a la pornografía, vamos a decir, que fue algo de lo que saliste. Y llega un momento en que te frustras por algo y empiezas a sentirte frustrado y dejas la palabra. Ya no te quieres reunir y ya, o porque tuviste un quiebre con la novia o el novio, o porque te rechazaron, o porque aplazaste una materia en el parcial o en el colegio, te llevó a una depresión y decís, ¿por qué si yo oro y Dios no me contestó? Y entonces empezás a alejarte de Dios y el diablo conoce tu talón de Aquiles. Y él te va a poner aquella tentación que va a hacer caer. Por eso es importante que tú y yo estemos en la palabra. Porque cuando entendemos también que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana y que podamos vencer, ninguna tentación que nosotros podamos soportar, dice que nosotros vamos a decir no. Pero cuando esa tentación venga más allá por el mismo enemigo, esas fuerzas ocultas que van a venir a atacarnos, dice que Él nos va a dar la salida, porque Él está contigo, porque Él quiere cuidarte, porque te ha dado el Espíritu Santo, porque eres un hijo de Él, porque ya no somos del reino de las tinieblas. Entonces, definitivamente, tenemos que huir del pecado y al diablo resistirle. Eso dice la palabra, ¿no? Y por eso, tú y yo no tenemos que estar jugando con el pecado, con aquellas cosas que nosotros sabemos que nos van a delitar. Por eso, chicos, novios, por favor, no estén solos ni en el carro, ni viendo la luna roja, o verde, o amarilla, ni cuando no haya nadie en la casa. No estén solos, porque somos débiles y podemos caer. No veas cualquier cosa en la televisión también. No veas cuando salen, bueno, no solamente la violencia, sino la pornografía. Cuando vemos todas esas cosas y nos quedamos viendo, definitivamente el diablo nos va a enrollar como una culebra y te va y nos va a ahogar en el pecado. Por eso tenemos que entender bien que el Señor Jesucristo viene pronto. Y como leímos en el primer versículo que dice que le veremos tal como Él es y como Él es puro, nosotros también andemos en pureza de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestro cuerpo. Entonces, nadie sabe el día ni la hora que Él va a volver. ¿Sabes que cuando estaban en el libro de Hechos 1:7, estaban los discípulos, ya Jesús ya había resucitado, y estaban los discípulos ahí, y estaban preguntando, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser que tú vas a volver? ¿Cuándo todo? Y Él dice, les dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlos. Entonces, cuando vemos que Jesús está diciendo que solo el Padre sabe la fecha y la hora, pero que un día va a ser verdad, es que tú y yo nos preparemos y estemos preparados para eso. El regreso puede ser en cualquier momento. En 1 Corintios 15:52, ve conmigo ahí, 1 Corintios 15:52. Yo tengo, en esta versión siempre, que me gusta, la NTV, dice, Pablo escribiéndole a los de Corintio, le está escribiendo desde el principio, ese capítulo 15, empieza diciendo, hablando de la resurrección de Jesucristo, dándoles que crezcan en fe, les está hablando de cómo Cristo resucitó, los testigos que vieron a Jesús, que había resucitado, entonces, y continúa hablando, ¿por qué es la resurrección? ¿Por qué es todo esto? Y entonces dice aquí, y la promesa de que va a venir por nosotros. 1 Corintios 15:52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y todos nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. ¿Qué te parece? Hay una promesa, hay una esperanza de que la muerte no es el final. Muchos dicen, la muerte se terminó todo, yo te quiero decir no. Después de esta muerte física, de este cuerpo que fue tomado de la tierra, este cuerpo que está en destrucción, este cuerpo que se está envejeciendo, este cuerpo que cada día se enferma o algo, Ese cuerpo va a ir a la tierra, pero tu alma, mi alma y mi espíritu van a ir a la presencia del Señor. Y un día le veremos tal como Él es. ¿No te anima eso, chico? ¿Saben que hablando de la segunda venida, cuando Él venga acá, en Apocalipsis 22:7 te está diciendo, vengo pronto, vengo pronto? Y si dice vengo pronto para la segunda venida, la primera por su iglesia, tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Por eso está hablando ahí, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Guardar es obedecer, guardar es creer lo que dice ahí, guardar es vivir en la santidad que nos llamó, vivir en obediencia. Porque cuando vimos que en Hechos 1:7 que le dice que no es potestad de ellos para saber solo del Padre, más adelante en Hechos 1:8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y me seréis testigos. Quiere decir que tú y yo, chicos, somos testigos. ¿Lo creen o no lo creen? Testigos de Jesucristo, testigos para llevar ese evangelio que hay esperanza para este mundo, testigos para llevar el evangelio que no importa el pecado que hayas hecho, si te arrepientes, hay perdón, porque Cristo pagó en la cruz por ese pecado. Por eso nos envía allá, pero aquí está diciendo, vengo pronto. Y el versículo 12, también de Apocalipsis, ahí 22:12, mira lo que dice. He aquí, yo vengo pronto, lo vuelve a decir, pronto, palabra importante, pronto. Y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según sea su obra. Y en el 22:20 dice, vengo en breve, vengo pronto, pronto, breve. ¿Cómo ves tú? Breve, 22:20, breve, ahí está, vengo en breve. ¿Qué es más rápido o qué es más corto? ¿Pronto o breve? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es para ti? ¿Breve o pronto? Breve, ¿no? Cristo está a las puertas, hermanos. Chicos, es importante que lo creamos. Es importante que vivamos en obediencia y en la santidad que nos ha mandado. Es importante que tú y yo abramos nuestra boca con una lengua de sabio para compartir el evangelio a aquellos que no conocen de él, para que nosotros podamos de verdad ser útiles en las manos de Dios. Dios quiere que nosotros llevemos ese evangelio. Y sabes que en 1 Tesalonicenses 5:2, mira lo que dice ahí. Pablo hablando también. Y cuando vemos la Biblia, todos esos versículos que están ahí de la venida de Cristo, cuando estamos viendo lo que está diciendo, que le está escribiendo a aquellos hermanos de Tesalónica, aquellos cristianos, lo otro que vimos era para los de Corinto, y ahora estamos viendo también a los de Tesalónica, y le está diciendo, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, cuando venga Jesús, no va a avisar, ya nos avisó, ¿no?, que va a venir. Y quiere que tú y yo estemos listos. No vamos a decirle, perdón, Señor, todavía no, Señor. No. Déjame que me confiese. Déjame que yo corte con aquel que me tiene con el corazón enloquecido. ¿Va? Déjame que me quite la camisa negra. Déjame. ¿Ah? Entonces, definitivamente no va a haber tiempo, chicos. No va a haber tiempo. Así como no puede haber tiempo si nosotros no andamos correctamente con Dios. ¿Sabes qué? No, tú y yo no sabemos cuántos días más tenemos en esta tierra, aunque no haya venido Cristo. Tú y yo no sabemos cuántas personas diariamente mueren y mueren sin Cristo y cuántos con Cristo. Tú y yo no somos eternos aquí. Tú y yo estamos de paso aquí. Por eso es importante que cada día estemos listos, porque Cristo viene pronto como ladrón en la noche. Dice que cuando está hablando de eso, que es un lapso en el sentido del tiempo, sino la rapidez con la cual actuará cuando regrese. ¿Sabes que según la Biblia lo que nos dice, que cuando Él venga, no sé, ¿Cuántos van a desaparecer y cuántos podemos quedar? ¿O cuántos vamos nosotros a desaparecer y cuántos van a quedar? ¿Estás listo tú para si Cristo viniera hoy? Cristo, cuando iba con sus discípulos y estaba frente al templo y había sido el templo, en Mateo 24, del 1 al 3, los discípulos veían al Mesías y sabían las profecías y sabían el Antiguo Testamento. Y siempre estaban preguntándole a Jesús. Y entonces Jesús les contesta aquí en Mateo 24, del 1 al 3, les dice: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos reaccionaron y le preguntan a él: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? ¿Sabe que lo que Dios está diciendo, cuando vemos en Mateo, si tú ves Mateo 24, anda a leerlo a tu casa, ahí empieza a hablar de acontecimientos futuros, acontecimientos que van a estar pasando en el futuro. Por eso todo ese capítulo, léelo, Mateo 24, para que puedas verlo y que llegues a tu casa. Y por eso, cuando ellos empiezan a decir y ver eso, siempre en Mateo 24, en el versículo 42-44, él, como estaban preocupados, él les empieza a decir algo. Miren, Mateo 42-44, él les dice, Mateo 42-44, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Te dice, ¿está listo? ¿Está preparado? Porque no sabéis a qué horas va a venir el Señor. Entonces les dice a ellos: miren, tranquilos, no se preocupen, estén listos, listos como cuando te vas a ir de viaje, ¿verdad? Una noche has preparado tu maleta, en la mañana ya estás listo con las maletas para ir a agarrar el avión. Pues todos los días tú y yo tenemos que estar listos por si Jesucristo viene. Y él está diciendo eso. Y luego en ese mismo Mateo 24, 45, el versículo 45 al 51, les empieza a pedir que sean fieles, que cumplan sus obligaciones. 24, 45, ahí está, al 51 muere. Entonces dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere a su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que esté en espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Increíble, ¿no? Increíble, cuando hace esa comparación de ese siervo. Por eso le está diciendo: óiganme, ustedes sean fieles y tú y yo somos mayordomos del Señor también. Él nos ha dado una comisión que tenemos que cumplir y Él nos dice: cumple con lo que yo te he asignado, te he dado dones, sirve con esos dones a la iglesia, sirve al cuerpo y cumple viviendo en obediencia, en santidad, en pureza, en tu mente, tus ojos, tu cuerpo, todo lo que hagas, porque va a venir como aquel hacendado, va a llegar donde el siervo, que dice que como no venía todavía, y quizás tú y yo podamos decir: ¿cómo no viene todavía? ¿Desde cuándo están diciendo? Si desde que Jesús subió a los cielos dicen: Maranata, Cristo viene, pero no ha venido todavía. Dice que este empezó a vivir una mala vida, dice que se empezó a emborrachar, se empezó a llevar por las presiones del mundo y los amigos, empezó él a meterse en esas cosas, cuando de repente vino su Señor y tuvo que emplear disciplina y castigo. Espero que tú y yo no suceda eso, ¿no? Por eso hoy en día nos preguntamos cuándo va a ser, pero el Señor te dice a ti: vive con rectitud. Mantengámonos la expectativa de la promesa que Él viene pronto. Y no olvidemos que antes de subir al cielo, Él le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es para ti y para mí también. Mientras Él no venga, lo que Él quiere, que nosotros estemos llevando también ese evangelio, no solamente viviendo con un testimonio, sino que llevemos el evangelio. Y en otras palabras les dice a ellos, óiganme, no se preocupen para cuándo voy a venir, vivan en obediencia a la palabra, hagan lo que yo les he dicho que hagan, cumplan la asignación que yo les he dado, y entonces cuando venga, ustedes se irán conmigo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Es velar fielmente, estar atentos, porque el Señor viene pronto. ¿En qué vamos a velar también? ¿Cuáles decisiones estamos tomando cada día? Los placeres en los que nos movemos, las costumbres. Tu vida y mi vida tienen que ser testimonio donde estemos. No importa la universidad, tu trabajo, el colegio, tu casa, los vecinos. Y lo otro es, dice, cuando Jesús dijo, no hagas que tu corazón se angustie. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Creen en mí. Ten paz. Ten paz. Porque yo vendré por ti. Entonces, no importa lo que esté pasando en la tierra. No importa lo que suceda. Miren, muchos dicen, nos vamos a ir a Australia. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos vamos a ir a Europa. Porque el país de El Salvador está todo malo. Yo te quiero decir, donde quiera que vayas, ahí está el pecado. Donde quiera que vayas, ahí está la delincuencia. Donde quieras que vaya, ahí está la corrupción. Donde quiera que vaya, ahí está lo amoral. Donde quiera que vayas, ahí está todo. Pero donde está Cristo, así como aquellos estuvieron en el desierto y no les faltó nada, Él está contigo. Porque Él es escudo alrededor de nosotros. Por eso Él está diciendo, no te inquietes, confía en Él. Porque tenemos vida eterna. Y el Espíritu Santo nos enseña para que hagamos lo que Dios promete en la palabra de Dios. Tenemos que trabajar diligentemente para lo que Él nos ha mandado hacer, adorar al Señor con gozo. A veces creemos que adorar al Señor es venir solamente aquí al templo y cantar. Adorar al Señor es obedecerlo y en todas las 24 horas del día vivir para Él en la santidad que Él nos ha mandado hacer. Por eso es obedecerlo al Señor. Y ¿sabes qué? Esta noche Dios quiere que tú y yo podamos tener esa paz y esa seguridad de que si Él viniera hoy, nos iríamos con Él. ¿Lo crees? ¿Te irías con el Señor si viniera esta noche? Quiero que veamos aquí este... Quiero pagar aquí.
Christ could come this month, or He might come next week.
Así va a ser. Así va a ser el día que el Señor venga. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para cuando Él venga? Vamos a orar esta noche, sí. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú nos has rescatado de las tinieblas. Porque tú nos has dado un motivo para vivir. Y gracias, oh Dios, porque esta noche, al abrir tu palabra, podemos crecer en fe, en esa esperanza de que tú diste tu vida por nosotros y que tú eres la primicia de la resurrección, porque fuiste a la cruz y no solo quedaste y moriste ahí, sino que te levantaste al tercer día con poder. Y ahí nos enseñas que tú eres Dios y que has prometido volver por tu iglesia. Esta noche, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre a cada joven, que ministres a cada chico, Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros podamos entender que no importa cómo hemos andado, no importa si hemos estado desobedeciéndote a ti, pero esta es una noche de victoria, donde si hay arrepentimiento, tú traes perdón. Esa desobediencia de no buscarte a ti y querer vivir en nuestra propia capacidad, queriendo ser sabio. Pero esta noche, Espíritu de Dios, ministra, ministra, que ahora cada joven pueda salir de este lugar entendiendo tu amor, entendiendo tu misericordia, tu gracia. Señor, que cada chico ahora pueda estar listo por si tú vinieras esta noche. No permitas, Señor, que ninguno se pierda. No permitas que el enemigo, que el diablo mismo, le robe su alma. Tu palabra dice: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve todos los estudios, todos los trofeos por deporte? ¿De qué sirve toda relación afectiva de novios o novias si pierdes tu alma? Esta noche, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete, Espíritu Santo, ahora. Trae convicción de pecado. Mientras tú estás orando a Dios en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te traiga si hay pecado oculto en tu corazón. Pero esta noche, sé libre de pecados. Tú conoces en lo que has estado fallando. Dios lo sabe también. Pero esta noche confiésaselo a Él y pídele perdón. Y mientras tú estás orando, si tú estás aquí esta noche en este culto y tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si esta noche estás aquí y no tienes una relación real con Jesucristo, yo te quiero invitar que le entregues tu vida a Jesucristo esta noche. Que no salga de aquí sin Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer espiritualmente. Porque un día Él vendrá por su iglesia. Y su iglesia somos todos aquellos que un día le creímos a Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitábamos de ese amor tuyo, que es Cristo Jesús, que murió por nosotros a pesar de ser pecadores. Por eso esta noche, si tú no tienes a Jesús, yo te quiero invitar a que tomes la decisión más sabia de tu vida, la decisión que te va a dar ese propósito para tu vida que Dios tiene ya escrito. Yo quiero orar contigo. Y ahí donde estás, esta noche, levanta tu mano diciendo: pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. ¿Y dónde estás esta noche? Si tú no tienes a Jesús, entrégale tu vida a Jesús esta noche. ¿Y dónde estás esta noche? Levanta tu mano y di: Dios, yo quiero cambiar y no puedo. Yo necesito que me ayudes. Si tú eres el que das el querer como el hacer, esta noche, transfórmame. Por más que quiero, siempre el pecado me atrapa. Necesito que tú fortalezcas mi voluntad, que transformes mis pensamientos. Si tú no tienes a Jesús esta noche, te invito a que recibas a Jesús. Levanta tu mano donde estás diciendo: pastor, yo quiero recibir a Jesucristo esta noche. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y si todos esta noche estamos seguros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, yo te quiero decir que esta noche puedas hablar con Él ahí y pedirle perdón si tú has estado pecando. Esta noche es una noche de victoria para tu vida. Dile a Dios: Señor, esta noche quiero darte gracias porque me amas. Quiero darte gracias porque has pagado mi deuda, mis pecados que tenía contra Dios. Quiero darte gracias porque me has dado una identidad, un motivo por cual vivir, porque me has amado sin merecerlo. Perdóname porque he pecado contra ti, pero ayúdame a vivir en la santidad, a vivir en obediencia, porque si tú vinieras hoy, yo no me quiero quedar. Quiero irme contigo. Quiero irme contigo. Gracias, Dios, por ese amor tan grande. Gracias porque me perdonas en el nombre de Jesús. Ahora te pido que me ayudes. Que me ayudes, Señor, cuando vengan las tentaciones. Pon en mí ese deseo de leer tu palabra. Pon en mí ese deseo de memorizar tu palabra y transformarme. Gracias, Señor, porque me bendices sin siquiera lo merezco. Pero tú eres bueno. Tú eres un Dios bueno. Gracias, porque tus propósitos para mi vida son perfectos, son buenos, son agradables. Señor, yo te pido que bendigas a estas familias, las familias de estos jóvenes. Que proveas trabajo, Señor. Que proveas finanzas. Y que en sus mesas nunca falte el pan. Que bendiga, Señor, y que estos jóvenes también, los que trabajan, sean íntegros en sus trabajos. Que puedan ver en ellos rectitud y a Cristo en ellos. Que los universitarios, los que están en colegios, sus compañeros también puedan ver que somos diferentes porque somos hijos de Dios. Que no pertenecemos a las tinieblas, sino que a la luz. Levanta, Señor, una generación que se pare en la roca, que no vendan sus valores por un plato de lenteja, que se paren firmes en lo que creen, que no se vendan por un amor, por una nota, que no se vendan por ser aceptados en un grupo. Gracias, bendito Dios, porque tú estás levantando una generación que va a hacer cambio en este país y el mundo entero. Bendícelos, levántalos y haz con ellos, Señor, cosas nuevas cada día. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus labios y cántale al Señor. Adóralo. Ponte de pie y adora al Señor con todo tu corazón y toda tu mente, porque el Señor está aquí.
Es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar.